RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres.
Para la intro. Bueno, muy buenos días. Día lunes 8 de abril. Empieza el avispero, un poco tarde, pero bueno, ya sabéis los taxistas y cómo está el tráfico hoy lunes con la huelga de metro y eso. Hoy tenemos aquí algunos invitados, así que en la publi ya la tenemos pasada, pues ya entonces entramos en materia. Tenemos aquí en la sala a Marc y a Juanjo. Son dos compañeros riders y vienen a explicarnos un poco sus problemas y bueno, en qué situación están y a ver, cuando quieras.
Sí. Mira, soy Juanjo Laverne, soy de Riders por Derechos. Nosotros somos una plataforma reivindicativa de los riders, ¿no?, de repartidores, de todos estos repartidores que veis con mochilas y que van con cajas, que nos traen la comida a casa, empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart, Uber Eats, Shargo, etcétera. Creo que no me olvido de ninguna. Todos los repartidores que, digamos, quieren reivindicar sus derechos laborales, que estas plataformas están abusando, sobre todo abusan de los contratos mercantiles que fuerzan al final la salida del falso autónomo, ¿eh? Y nosotros estamos aglutinando a muchísimos repartidores, no solo en Barcelona, sino en todo el estado, en muchísimas ciudades. Hemos además puesto muchas denuncias a Inspección de Trabajo por toda esta situación. Y bueno, estamos en una batalla ya desde el año 2016, más o menos. Algunos ya empezamos en el 2015, en los inicios de todas estas plataformas, en una reivindicación clara de que hay falsos autónomos en todas estas plataformas y se debe de incidir en que los repartidores deben de luchar por sus derechos laborales, reivindicarlos, todos los derechos laborales, y que bueno, que está forzado totalmente el falso autónomo.
Vale, ahora yo te pregunto, desde la ignorancia, porque no sé bien cómo funciona. Yo sí, por ejemplo, yo quisiera ahora trabajar de repartiendo, sí, en cualquier plataforma de estas, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Normalmente todas estas plataformas tienen unas páginas web donde se deben de inscribir, donde en esta inscripción luego deben de hacer una formación inicial, donde se les da todas las pautas de trabajo. Sí. Deben de presentar toda una documentación. digamos que se les fuerza a ser autónomos, a pagarse el autónomo para poder trabajar.
Vale, o sea que... O sea, yo trabajar por decir, en mis ratos libres cojo la bici y me voy a repartir comida, eso no lo podría hacer.
No, no se podría hacer. Todo el mundo debe
de estar de alta en
autónomo, pagarse el RETA, y entonces podría trabajar. Lo que pasa es que la relación luego cuando entran dentro de toda esta espiral de trabajo, cuando entran ya dentro, se dan cuenta de que no son autónomos reales. O sea, que están... utilizados por la empresa para realizar todos los trabajos. Deben estar sometidos a un horario de trabajo y toda la organización viene dada por las aplicaciones, no viene dada por el posible autónomo que deberían de ser ellos.
Vale, otra pregunta. La empresa que... O sea, yo si doy, quiero dar el paso, que hay una base central, por así decirlo, que luego me... que distribuya los servicios tanto de delivery de una, de la otra, o yo solo trabajaría para una en exclusiva. O sea, vas con exclusividad de marca, ¿no?
Ellos dicen que no hay exclusividad, que podrías estar trabajando en cualquiera.
En cualquiera.
Pero la realidad después, cuando estás trabajando en estas aplicaciones, te das cuenta que te fuerzan a trabajar en unas horas determinadas, ¿no? Viene dado además por unos cálculos que les llaman el logaritmo, que ahora está tan de moda, que fuerzan, digamos, esta situación. Y entonces la gente tiene que trabajar en unas horas determinadas por la aplicación, que se les llama de alta demanda.
De alta demanda.
Y por lo tanto no le dan maniobra tampoco al repartidor que pueda estar trabajando en esas mismas horas con otra aplicación. O sea, en esas horas que ha determinado el repartidor unos días antes que trabajaría, debe de trabajarlas, si no el algoritmo te puntúa abajo, por lo tanto luego no podrás acceder a las horas deseadas como autónomo real, que en principio, entre comillas, deberías de ser. Ese es un complicado mundo, ya que estamos entrando en un mundo sobre todo el de la puntuación del algoritmo, ¿no? que nos está tocando a los repartidores, pero que ya esto empieza a tocar a muchas otras empresas, de odontología, de abogacía y de muchos campos. Que nuestra lucha reivindicativa también es de dar un parón y a toda esta actuación que se está llevando a cabo. Que digamos que todo esto es nuevo y se está permitiendo hacer todo esto.
Bueno, es un poco... Yo veo un poco reflejado nuestra problemática con Uber y Cabify, que es la novedad y la tecnología entran y a imponer sus normas y a imponer sus reglas y bueno, en principio a la que les marcas las administraciones les marcan unas pautas según unas reglas que cumplir, es cuando dicen esto ya no me interesa, ¿no? A lo mejor. Otra pregunta, yo no tengo guión ni tengo nada, yo el Tito no podía estar, que es el que os ha invitado, entonces, bueno, pero por lo que sé, yo sobre todo mis dudas personales, trabajando en una de estas plataformas, da igual la que sea, ¿qué formas de cobro hay? ¿Qué es un salario base más incentivos, por objetivos, por servicios realizados? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, todas estas aplicaciones tienen una tarifa base. Bueno, ahora actualmente, o sea, empezaron de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Glovo, en el año 2015-2016 tenían una tarifa única, ¿no? Y además no estabas forzado a nada en los inicios. Lo que pasa es que cuando ya ellos tuvieron toda una red de repartidores en la ciudad, entonces cambiaron todo el sistema de trabajo, ¿no? Entonces forzaron lo que ellos querían, que era verdaderamente una uberización del trabajo, ¿no? Sí. Antes lo estabas un poco tú diciendo, estas aplicaciones se basan en, digamos, en la matriz de la idea era Uber. Uber hace 10 años que ya empezó en Estados Unidos, como todos sabéis, además los taxistas todos sabéis toda la problemática de primera mano. Uber lo que hace es que cualquier persona puede ser taxista en cualquier ciudad del mundo, prácticamente es su idea, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que esto ha chocado, ha habido un enfrentamiento muy grande en Europa y sobre todo, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Barcelona, ¿no? Donde las licencias son súper importantes y donde han querido entrar hace 4 años, 5 quisieron entrar con Uber Pop y Barcelona ya les hizo un alto, ¿no?, en sus decisiones de entrada. pues nosotros continuamos aquí con el tema de la aplicación, con Glovo, con Stuart, con tal, de reivindicar que todo esto no se puede hacer. O sea, que los derechos deben de estar, debemos tener sensibilidad para acotar que estas empresas deben de saber que los derechos laborales de los repartidores tienen que estar defendidos.
Sí, vale. Luego hay otra cosa. Has comentado el tema de la... Bueno, te estoy preguntando a ti, pero que si sí, en cualquier momento quieres contestar, perfecto. Ha habido, o sea, más comentado que hacen una especie de formación, ¿no? En esta formación, ¿qué te explican? ¿Cómo funciona la aplicación, los momentos de alta demanda, las zonas previsibles de demanda para que se ubiquen los riders, ¿no? Entiendo yo, es que esto es como lo entiendo yo. Pero os dan formación, por ejemplo, o os aconsejan el tema circulación, porque a mí hay una cosa que me preocupa mucho a nosotros, como taxis y como autobuses, por ejemplo, la circulación por el carril bus, pues a nosotros nos impide poder trabajar con nuestra velocidad comercial en muchos casos, ¿eh? Hay otros que los ves que van ahí como pueden. Yo entiendo la peligrosidad, pero claro, en caso de una denuncia, por ejemplo, a un rider. Yo antes de taxista he repartido con un camión y, bueno, de hecho yo empecé con un Vespino de mensajero, de Mensaca, en el 96 y fui subiendo, por decirlo así, a furgoneta y hasta camión y ahora con el taxi, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, en la mensajería, multa que me comía yo, pero en cambio con el camión, si la empresa me decía tienes que ir a este sitio a repartir y no hay una zona de carga y descarga en una distancia prudente y aparcas mal y te multan, esa sanción me la cubría la empresa, por ejemplo, ¿no? Cosas pequeñas, cosas como esta. Son dudas que tengo. Si a un rider lo multan, por ejemplo, por subir por Aribau por el carril bus taxi, que es raro porque la policía parece que no, pero se podría dar el caso.
Sí, sí, sí. A ver, es el repartidor el que cubre con todos los gastos, ¿no? Y sobre todo una multa cubre con la multa, ¿eh? O sea, la empresa se desentiende totalmente de esta situación. Y luego, en cuanto a la formación que tú decías que se les da a los repartidores cuando entran en estos sitios, es una formación clara para saber el funcionamiento de la herramienta principal de trabajo, que es la aplicación. La aplicación aquí lo es el todo de esta relación. Por lo tanto, los repartidores están sujetos a la aplicación. Si no estás sujeto a esta aplicación, no puedes trabajar. Por lo tanto, en la formación se te dice el ABC, el protocolo de cómo funciona la aplicación. Uh-huh. ¿Eh? Y esto además es un tema judicial muy importante, que la aplicación es el todo, y estas empresas están diciendo que no, que lo más importante es una motocicleta, una bicicleta o incluso el teléfono móvil que lleva el repartidor. No, sin la aplicación no hay negocio.
Claro.
¿Vale? Y sin la aplicación no hay nada, ¿eh?
Otra pregunta. ¿Quién, cuando te hacen un contrato laboral, uh-huh, a mí, por ejemplo, yo firmaría un contrato y mi jefe sería Glovo, por decirlo, o Deliveroo?
Es un contrato mercantil, ¿vale? Es un contrato mercantil, por lo cuanto es un contrato entre una empresa y otra empresa. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un choque, porque no es una empresa y otra empresa, porque en realidad lo que hace el repartidor es un trabajo que va inscrito dentro de estas aplicaciones. Porque el tema fundamental que hacen todas estas aplicaciones es reparto a domicilio. Se especializan en repartir a domicilio. Por lo tanto, la idea principal que tendríamos que tener todos es que necesitan cientos y cientos y miles de repartidores. Pero ¿cuántos repartidores tienen contratados estas aplicaciones, contratos laborales? Cero.
Ahora es
ninguno.
Me vengo,
ninguno.
Es que con Uber y Cabify pasa lo mismo, ¿no? Es que ahora van a entrar en Barcelona 2.000 Cabify. No, perdón, no. 2.000 vehículos de otras empresas que estas son las que proveen de servicios a esos conductores, pero a través de Uber o de Cabify. O sea, es que aquí hay conceptos que, claro, que es que la gente dice, no, hombre, yo en Glovo, no, Glovo es una aplicación, perdona. ¿Vale? Y después de esa aplicación es cuando viene toda la trama de una empresa que contrata, el otro que no sé qué, y al final acaba el chavalín, entre comillas, con todos mis respetos, que va con la bicicleta subiendo la calle Aribau, ¿vale? Pues claro, esto es lo que la gente tiene que empezar a entender, que aquí parece que... Ostras, es que a mí me indigna mucho porque parece que todo valga y
No, todo no vale. Y además antes has hecho una apreciación bastante importante y que hay que incidir, que es el tema de la seguridad vial, el tema de la conducción, el tema de la prevención de estos repartidores. Están dejados de la mano de Dios, estos repartidores. Estos repartidores deberían de estar adscritos totalmente a estas empresas de aplicación, donde deberían de tener un plan de prevención de riesgos laborales claro y definido para poder repartir a la ciudad correctamente. Todo esto que has dicho del carril bus, de que los repartidores, de cómo deben de estacionar las bicicletas o las motocicletas, cómo se deben de comportar, cómo deben de actuar, todo esto es formación clara de una empresa.
Sí, es formación clara de una empresa que... Hola, soy Oli, he llegado tarde. Es formación clara de una empresa que no se da, si es que prácticamente no se da ni siquiera en las empresas legales como para hacerlo ellos. Fíjate que me ha resultado muy curioso lo que decías de que para vosotros la aplicación es el todo. Es que es exactamente el tema de aquel dictamen que nos cayó de la Unión Europea sobre Uber Pop, que decía, pues eso, que estas empresas te dicen qué tienes que facturar, cómo lo tienes que facturar, a dónde vas, dónde recoges, cómo te vistes, cómo esto, cómo lo otro. Actúan como empresas de transporte para vosotros. Esta aplicación está actuando como una empresa de reparto, como una empresa de transporte. Es exactamente el mismo caso.
Sí, sí, el control, además, ya lo decía la directora general de Inspección de Trabajo, ¿no? En una de estas jornadas que se realizaron en ESADE, de las cuales pues tuvimos la oportunidad de estar como oyentes, en ESADE decía, es que el control de estos chicos es exhaustivo desde el principio hasta el final de su horario de trabajo. Ya sí. No solamente del transporte que deben de hacer o de la microtarea que deben de realizar, sino en todo ese momento el control mediante el GPS... Es un control totalmente exhaustivo por parte de la aplicación. Por lo tanto, de autonomía, ninguna.
No, ninguna.
Ninguna.
No, ninguna. Ninguna, si seguramente te controlan hasta el momento en el que estás comiendo.
Por supuesto, sí. Por supuesto. Y si no te envían un aviso rápidamente...
¿Dónde
si estás?
¿Parado
dónde estás y tal? No, pues
¿por qué estás parado? ¿Por qué
todo
no?
Esto lo tenemos todo,
sí.
escrito, o sea...
Ahora...
No, dale.
Por ejemplo, si un rider... Un sábado por la tarde de partido, ¿no? Yo hablo desde mi mentalidad de mensajero, de transportista, y ahora de taxista, ¿no? Es como si, siendo taxista, el sábado que hay un partido del Barcelona, me voy al Tibidabo. Bueno, el Tibidabo a lo mejor puede haber demanda, a Sardañola allí, a esconderme allí, a ver si cojo algún cliente, ¿no? Sabiendo que, o sea, si un rider, por ejemplo, un sábado por la tarde, a eso de las 8, en vez de estar ubicado en algún centro comercial de comida rápida o algún sitio así, zona céntrica o eso, el tío está en Horta, Guinardó, ¿tiene algún tipo de sanción?
A ver, lo primero de todo, juegan con el sistema que antes lo hemos hablado del algoritmo, ¿vale? El algoritmo es una puntuación.
Vale.
Estas puntuaciones, los repartidores se les informa en esa formación que hemos hablado antes, esa formación, se les informa de que ellos van a tener un algoritmo por el cual se les va a puntuar. Entonces, en esta puntuación, lo digo para que sobre una puntuación, el 35% es que te debas de apuntar a horas de alta demanda.
Uf.
Y esas horas de alta demanda son las determinadas por estas aplicaciones, no son las determinadas por el autónomo. O sea, tú como autónomo deberías de poder trabajar cuando tú quieras, tan lunes a domingo, de madrugada, de tal. Tú te organizas tu trabajo. Ellos ya te empiezan a hablar del algoritmo por el cual se les puntúa, ¿vale? Entonces, una vez me estás diciendo, ¿y si estas personas pues no quieren trabajar ese día por lo que sea tal? La puntuación baja, por lo tanto, luego cuando se abren horarios de trabajo, tu puntuación será baja y no podrás acceder a esas horas deseadas como autónomo que eres. Es decir, te ubicarán a unas horas que ponen ellos de alta demanda. Entonces, es como ese control lo lleva la aplicación, tú solo te quedará remedio de apuntarte ahí. Y si ese día, por lo que sea, no vas a trabajar, te vuelve a bajar la puntuación, por lo tanto no podrás acceder a tus horas deseadas. Bueno, es un moving total.
Tela, es que eso es esclavismo.
Yo lo veo, es lo que iba a decir.
Esto es un moving total.
O sea,
laboral.
Que, perdona la curiosidad, ¿no te dejan ni escoger tu propio día de fiesta?
A ver, una cosa.
Porque te veo con la aplicación conectada 24 horas al día, 365
días. El día de fiesta que tú quieres es el sábado o el domingo, evidentemente no.
Guaya tela.
O sea, tú puedes elegir entre lunes, martes, miércoles, pero el sábado y el domingo ni de coña.
Porque te irá bajando la puntuación, claro. Por lo tanto, cada vez estarás más ceñido a las horas que ellos desean. Pero es que además hay que explicar una cosa muy importante. Es que ellos, su interés, ¿cuál es? Es que ellos tienen los partners, sus socios hosteleros. Estos McDonald's, estas grandes empresas que les dicen, oye, el viernes necesito a 436 repartidores de 20 horas a 23 horas. Claro, ellos, ¿cómo podrían hacerlo? Es que la única manera es tener un sistema que vaya adecuando y moldeando a todos estos repartidores a llevarlos a esas horas determinadas. Esto es el algoritmo. Que esto va a empezar a entrar, que bueno, ya ha entrado, lo he dicho antes, en muchos otros sectores laborales.
En el taxi pasa, con aplicaciones de taxi, pues bueno, si quieres ser conductor prioritario, pues tienes que cubrir, me lo invento, tres servicios en una franja horaria de viernes en las altas demandas. Sí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces pasas a ser conductor prioritario y el lunes por la mañana, es también alta demanda, pero el martes a lo mejor a las 10 de la mañana estás como conductor prioritario. Tienes esa opción a... Esto es esclavismo para mí.
Es una forma determinada de forma unilateral por parte de estas aplicaciones. O sea, es decir, no te da margen a ti de poderte adecuar laboralmente o horariamente. O sea, ellos son los que determinan unilateralmente cómo se deben de hacer las cosas. Si no, no puedes ir a trabajar.
Y eso laboralmente, pero si hablamos ya de conciliación familiar, pues ya apaga y vámonos. Vamos.
Bueno, es imposible. O sea,
bueno, ya. En mi tema personal, yo puse una demanda a Glovo, que precisamente hace nada, 10 días que tuve el juicio. Y mi tema fue que en el 2015 yo tenía una forma de conciliación laboral de mi familia, y cuando pusieron el algoritmo, que fue al cabo de unos 6 o 7 meses que cambiaron el sistema, fue cuando me rompieron. Claro. Entonces, claro, mi decisión fue de demandar a Glovo, en este caso.
Vale, ahora otra pregunta que me viene a la cabeza. Un día de lluvia. Uh-huh. Un chaval que tenga bicicleta o moto, porque bueno, yo me he comido semanas enteras de lluvia en moto, pero un chaval, pues en moto, un rider de bici o de moto, llega el día de lluvia, ¿qué pasa? Pues ¿qué te pide la aplicación?
Pues hay que continuar repartiendo.
Es que te lo digo más,
o sea,
que nada porque...
No hay un stop, o no hay un stop de 15 minutos, o de media hora, o de una hora... o de una posible llamada a todos los clientes rápidamente y decirles, paramos durante 2 horas el servicio porque está diluviando en Barcelona. Vale, los repartidores, pues, el ejemplo claro es lo que estamos viendo en la ciudad. Todos habéis visto que continúa la gente repartiendo con unas posibilidades de accidentes
tremendas.
Aparte de eso, yo me venía porque nosotros fijamos mucho en todo. Yo he visto días de lluvia, coches particulares, con el letrerito de la empresa que sea, haciendo el reparto a domicilio. Claro, esto sí, totalmente ilegal ya. O sea, yo lo suelto porque pueda que haya algún chaval que diga, ostras, yo tengo mi cochecillo, yo hago con la bici. Pero si llueve, tío, pillo el coche y encima, ¿qué puedo hacer? Hasta más servicios, porque tengo más movilidad, encima no me mojo. Cuidado, porque esto es un marrón, pero guapo.
En nuestros años, bueno, al menos en los míos, que yo también he sido mensajero, al menos la empresa te daba un tanto por ciento más... esos días que llovía. Con lo cual decías, bueno, me mojo,
sí, bueno,
pero me sale un
puntito
de lluvia.
Claro, yo también le he dado la patada bajo el agua, debajo del árbol antes de subir a la oficina, porque había parado justo en el momento que tenía que ir a recoger. Y digo, hostia, patada al árbol y subir empapado. ¿Está lloviendo? Pues sí, está lloviendo.
Sí.
Lo que pasa
es que lo que
habría que darle importancia, yo creo, también es en el caso de que pase el accidente, porque claro, si le pasa a un trabajador con una afiliación a la Seguridad Social, este trabajador está amparado en un, sería un accidente laboral, sí. Cobra el 100%, y yo por lo que veo, siendo autónomos, no. O sea, os la estáis jugando, porque...
No, totalmente.
Porque no es lo mismo, tanto económicamente como...
De ahí vienen nuestras reivindicaciones. Sí, Riders sí. Por Derechos está para esto, reivindicar todo esto y ayudar a los repartidores a que si suceden estas cosas, tenemos nuestro gabinete jurídico, el Ronda.
Jurídicos, una curiosidad, alguno ha denunciado, ¿vale?, y ha ganado ese juicio. Esa demanda interpuesta y ganada, ¿no se puede utilizar para todos los demás?
De momento no, porque todas están en primera instancia.
Ah, vale.
¿Vale? Vale. Este es el tema, o sea, estamos
en
sí, y además que todas estas empresas... Todas estas aplicaciones, además, hay que decirlo y hay que denunciarlo también un poco y que la gente se conciencie. Se han juntado en un lobby muy grande.
Ah, sí, sí, ¿eh? Es verdad.
O sea, se han juntado, ¿eh?
Difundimos por nuestros grupos hace poco. Sí.
Y claro, están intentando de que todas estas denuncias se paralicen lo máximo posible. Cosa que nosotros estamos intentando de que no, que los macrojuicios que se van a celebrar ahora, hablo de macrojuicios porque la inspección de trabajo en muchas ciudades del Estado ha denunciado ya la situación de falsos autónomos, ha pasado orden a la Tesorería General de la Seguridad Social dando de alta a los trabajadores, a los repartidores como trabajadores, y entonces lo que ha hecho todas estas empresas, aplicaciones, han recusado todo esto.
Vale.
Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a un macrojuicio. En diferentes ciudades.
Vale. ¿Y lo han denunciado de oficio las tesorerías?
Estamos en un paso importante. Menos mal que tenemos la inspección de trabajo detrás. Ha tardado, pero bueno. Elefante, o sea, ha tardado en llegar, ante mover una pata, otra pata, han tardado, pero prácticamente en casi todas las ciudades del territorio de España. Todas estas aplicaciones han sido denunciadas, ¿eh?
Bien, bien.
Una pregunta más y presentamos a los nuevos compañeros que han llegado ahora. ¿Qué perfil de persona es la que entra o la... yo entiendo que habrán varios perfiles, ¿no? El que está de paso, que a lo mejor está dos semanas por yo qué sé, o el que intenta... estar más tiempo, ¿no? Porque lo ve que pueda tener una salida, una oportunidad. ¿Qué perfil de personas son? ¿Jóvenes, mayores? Porque yo veo de todo. Yo veo mujeres, veo hombres mayores y chavalitos jóvenes. Espera, esa está abierta. Pilla otra.
Básicamente de todo. O sea, cualquier persona que por lo que sea no pueda entrar en el mercado laboral, por ejemplo, inmigrantes, mujeres, jóvenes... pues acaban trabajando aquí, porque ya es lo último que les queda es esto ya. También en muchos casos, toda la gente que se ve repartiendo no tiene por qué tener una cuenta. En muchas ocasiones ni siquiera se está pagando la cuota de autónomo, se está trabajando con la aplicación de otra persona.
Yeah.
O sea que, en ese caso ya está fuera.
Ya empezamos dentro
de... Si está ya desamparado un falso autónomo, pues sí, imagínate trabajar sin ningún tipo de cotización a Seguridad
Social. Es subarrendar un trabajo...
Sí.
Claro, es que al final es toma mi móvil y curra tú hoy si quieres y si te gana, yo que sé, X, pues eso que te llevas. Yo estar en casa viendo el fútbol, ¿no? Puede ser, porque...
Pues eso, se está llegando a eso.
Y se está...
llegando a eso.
Se está permitiendo
y verdaderamente yo creo que aquí las consellerías deberían de hacer algo.
Aquí,
deberían de actuar rápidamente y poner un stop de la situación.
Lo primero que tenemos que actuar somos nosotros y sobre todo este día próximo, día 28, hay que saber actuar porque ahí sí que puede haber una diferencia de a dónde, al futuro de lo que vaya esto, si irá hacia bien o si el lobby que estabas comentando antes se le abrirán más puertas para seguir presionando a quien le dé la gana y parar esto, ralentizarlo y meterle en la cabeza a la gente mediante publicidades engañosas de que este es el futuro y que esto es maravilloso. O sea,
aquí tenemos un problema grande, sobre todo con estas aplicaciones, la gente que está accediendo a este trabajo. Es que estas aplicaciones psicológicamente están atacando a toda esta gente para que entren a trabajar, diciéndoles que van a ser grandes empresarios, que van a ser sus propios jefes, cuando en realidad son mano de obra de reparto. claro. No hay otra opción. Si quieres facturar más dinero, lo único que tienes que hacer es hacer más horas de trabajo. No te van a pagar más por la tarifa de reparto.
No.
¿Eh? Lo digo porque es un van dando unos inputs claros estas aplicaciones y hay una gran mayoría de repartidores que verdaderamente se lo están creyendo y no están luchando por sus derechos laborales. Y hay un marco importante de gente extranjera que ha llegado a nuestro país, que seguramente muchos de ellos han venido porque han visto que aquí había unos derechos laborales muy importantes, pues han entrado dentro de un círculo vicioso que ahora están un poco...
Esto no es lo que era,
¿no? Exactamente, ¿no? Pero es que ellos tienen que ser conscientes de que ellos deben de luchar también por estos derechos laborales si quieren estar aquí. O sea, no podemos dejar que las jornadas laborales de 8 horas se deben de pagar de una manera, los pluses se deben de pagar de una manera, las horas extras se deben de pagar de una manera, las vacaciones se deben de pagar de una manera. Y todo esto quieren cancelarlo, quieren destrozarlo.
Con todo lo que me has explicado, vete ahora al señor Globo, que le voy a llamar así, y le dice, oiga, que me quiero ir de vacaciones 15 días, a ver qué te dice el pavo.
Vete.
Cuando vuelvas Teral tendrás un 0 en puntuación y a comer pizza,
Y a tomar viento.
Y aparte que también lo que veo, que esto es una competencia, porque mira, yo igual que vosotros he sido mensajero, también he sido repartidor del Telepizza, y ahora se me pone en la mente, digo, que esto al fin y al cabo también es una competencia desleal, ¿no? Con según que otras empresas que tienen a su... No, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, te estoy hablando cuando tenía 16 años, ¿no? Que era un repartidor de pizza, pero bueno, yo tenía mis vacaciones, tenía mis pagas, tenía mis historias, al fin y al cabo tampoco se está haciendo una competencia, ¿no? De igual a igual. Y luego te quería hacer otra pregunta, si me dejáis,
sí,
¿eh?
Sí, tanto.
¿Y habéis hecho alguna campaña de concienciación con la gente para decirle que realmente están utilizando este producto y cómo se está tratando a este... bueno, o cómo tratan, ¿no? O cómo es el sistema este para llegarles a casa. Es lo que yo me pregunto. ¿El usuario que utiliza esta aplicación?
Los clientes de estas aplicaciones.
¿Lo saben? Como, porque yo me acuerdo una campaña que hubo de la Coca-Cola, de boicot, hará un par de 3 años. Yo particularmente la seguí. Y a veces se puede hacer daño, ¿no? De esa manera también explicándole al usuario lo que está comprando, ¿no? O a qué se debe ese precio, ¿no? A veces...
Lo que está claro es que si funcionan estas aplicaciones es porque los usuarios las utilizan. Por lo tanto, los usuarios son culpables de que todo esto vaya adelante. Lo que pasa es que hay alternativas, ¿eh? Nosotros, Riders por Derechos, los chavales que han tenido problemáticas han entrado dentro de nuestra plataforma, han creado una cooperativa que se llama Mensacas, y seguramente Marc pues nos puede hablar un poco de la cooperativa, que es una alternativa a toda esta situación.
Bueno, hemos creado esta cooperativa pues como no como un fin en sí mismo, sino lo entendemos como una herramienta más en el camino que estamos recorriendo los riders para mejorar nuestras condiciones laborales y demás, ¿no? Entonces nosotros, pues lógicamente, lo que estamos planteando en Mensaca es tener unas condiciones dignas, un trato justo con los negocios, proveer de toda la seguridad que requiere, la formación que requiere este trabajo, de alguna forma dignificar el sector, porque se está pervirtiendo totalmente un trabajo que realmente, a ver, no hay que ser un lumbreras, ¿vale? Pero sí que si quieres ser bueno, si quieres ser competitivo, si quieres hacer este trabajo de la mejor manera posible, pues tienes que tener unos conocimientos en higiene, en cómo transportar. Al final estás transportando comida. Si tú te vas delante de un McDonald's a ver cómo se guardan las cosas, las bolsas se dejan tiras en el suelo y luego va el cliente. Uh-huh. Por ejemplo, todas estas cosas en Mensacas no pasan, ¿no? Porque nosotros cuidamos mucho eso, ¿no? También hay otra cosa importante que yo creo que no se ha dicho hoy y tiene que ver con el tema de la concienciación de los usuarios, ¿no? Y es que, al final, Glovo, Deliveroo, todas estas empresas, todo el dinero que están ganando de más comparado con otras empresas, esa parte de dinero, precisamente, ese dinero tendría que ir a la sanidad, a la educación, ¿vale? Todo eso, ese dinero que luego falta en la sanidad de la educación, que no hay para abrir una planta más en el hospital de la Valle de Hebrón, etcétera, ese dinero lo tiene Glovo, lo tiene Deliveroo, lo tiene Uber y lo tienen ellos. Luego falta, luego resulta que es culpa de tal gobierno de lo que sea que ha hecho una mala gestión, también ha hecho una mala gestión.
Sí, puede ser.
Pero aparte de eso, lo tienen ellos. El puto dinero se lo han quedado ellos.
Sí. Yo, respecto a lo que has dicho, yo vi hace, bueno, ahora cosa de un año así, había un vídeo muy bueno, muy bueno, de un chaval rider. Bueno, sí. supongo que sería un actor, sí, no sé. Bien. Que iba con la bici, es muy bueno. Yo creo que en YouTube tiene que estar.
Todavía sí.
Y el chaval iba, pues bueno, un breve resumen de su jornada. Y cuando llega a casa, se encuentra a otro compañero que le estaba esperando para entregarle su bolsa de su comida que había pedido. Y el pavo, o sea, estaba súper bien elaborado.
Muy
porque,
bueno.
Claro, el pavo iba todo el camino, es que esto, va, 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 va. Y cuando llega, dice, pero ves, como me han metido en la cabeza, algo así, que esto es lo guay, yo llego a casa y a lo mejor he ganado 30 euros en una jornada y me estoy gastando 10 en que otro compañero me traiga la comida a casa, ¿no? Dice, hostia, es que es a lo que vamos, ¿no?
Pero es una cosa que es importante, ¿eh? Y yo, por ejemplo, siempre cuando hablo y tal, porque siempre se le intenta culpabilizar, ¿no? A lo que son el Estado o estos entes, ¿no? Que son los que tendrían que estas cosas no pasara. Pero al fin y al cabo, yo creo que también nosotros somos responsables. O sea,
claro,
yo,
por supuesto,
me siento como la ciudadanía, porque al fin y al cabo nosotros somos los que tenemos el poder de decir qué producto utilizamos, quién no. Y creo que, a ver, que esto también es una utopía, ¿eh? Porque tampoco por la sociedad que vivimos hoy en día, tan individualizada, donde no le importa lo que le pasa al de al lado y donde lo que más premia es el consumismo antes que un buen hacer, ¿no? Aparte también lo que comentaba el compañero, que la utilización de estos servicios, lo que te hacen que a ti a la larga te perjudica, porque todo ese dinero que a lo mejor se tendría que estar declarando en la Seguridad Social, pues a lo mejor es lo que nos falta, ¿no? De colegios, de lo que decía, bibliotecas y tal. Y yo me gustaría hacer mucho hincapié, pues eso, como la ciudadanía también podemos aportar más haciendo un boicot a estos productos, ¿no? Porque al fin y al cabo es que nos perjudica a todos. Y esto pasa en no solo con vosotros, ¿eh? Es con muchos... Bueno, yo recuerdo mucho el tema este, ¿no? De la Coca-Cola, que se hizo el boicot cuando iban a centrar la planta de Fuenlabrada y toda la historia. Que al final hizo efecto, ¿eh? Yo sé de mucha gente que dejó de consumir Coca-Cola y a veces, no sé, yo creo que sería efectivo, ¿no? También, porque sí. Si la gente realmente
Pascual
supiera lo que...
le pusieron las pilas con un... iban a cerrar una planta, si no recuerdo mal, en La Rocha y no hubo Vox Populi para decir, vamos a hacerle un volcán. No, la gente sencillamente dejó de comprar productos, Pascual. Me parece que tardaron 15 días en rectificar lo del cierre de la planta.
Bueno, vamos a aprovechar para
presentarlo.
compañeros técnicos, ¿cómo sería la descripción técnico?
Technics en Lluita. Sí.
Laboralmente, que sois técnicos
somos técnicos de ambulancia, tanto transporte sanitario urgente como transporte sanitario no urgente.
Vale.
El grupo o la plataforma se hizo a nivel de Cataluña, que ahora el compañero fue el que lo inauguró, pero entonces, bueno, entonces lo que este grupo lo que hace, pues es lo mismo, estamos luchando por un convenio digno, estamos luchando por una desprivatización de la sanidad, ya que las empresas privadas lo que están haciendo es lucrarse de un dinero público, ellos dicen o presentan conforme tienen las mejores ambulancias, el mejor sistema sanitario, y luego los que están padeciendo realmente son los usuarios, con las listas de espera, con que no llegan a los hospitales, con que los llevan a hacer unas pruebas y cuando llegan allí se tienen que dar la vuelta porque no hay. Y luego pues, nuestra lucha de Technics en Lluita es el tema del convenio, que patronal y sindicatos están en stand-by. No, la patronal, solo falta que le busques una excusa para levantarse de la mesa. A la prueba está hace una semana, que éramos 60 reivindicando nuestros derechos y se levantaron diciendo de que se sentían presionados para...
Vale.
60 personas, ojo, 60 personas,
Bueno, imagínate, 60 personas sentadas en un césped enfrente de donde estaban negociando con un par de pancartas, o sea, y sobre todo yo quiero dejar muy claro que desde todo el colectivo, y me parece que puedo hablar sobradamente por todos los compañeros, somos gente que en nuestro trabajo se nos caracteriza por empatizar con la gente, somos gente muy pacífica, o sea, no somos, al contrario, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tratar con conflictos, ¿no? Porque cuando hay alguna pelea o cuando hay alguna historia, pues siempre tenemos que estar por ahí, ¿no?
Mediando
a los policías.
Sí.
O algún, yo qué sé, violencias de género, como vamos también a los domicilios y todo esto.
Claro, es que vosotros sois los primeros que llegáis cuando hay problemas.
Sí, porque también pasa otra cosa, que tenemos una manca de policía también, que esto sí, ahora mismo, o sea, es que somos muchos colectivos los que nos estamos reivindicando, o sea, bueno, aparte de los compañeros de Rider que los tenemos aquí, pero si empezamos a mirar, mira, ayer tuvimos una manifestación que estaba convocada por Marea Blanca, y me parece que fuimos más de 10 colectivos, ahora mismo no te lo sabré decir exactos, pero que fueron gente de residencias, como...
El SAP de Vallebrón, sí, negligencias médicas, todo lo que es sanidad
primaria, o sea, que la sanidad en sí, todo lo que es el tema de servicios, la verdad que notamos que está muy dejado por lo que es el gobierno, ¿no? Y entonces, pues nada, nosotros principalmente, el movimiento nació, pues eso, como una reivindicación a lo que fue el convenio. Y porque, bueno, ahora estamos en una situación que llevamos 13 reuniones llevan 13 reuniones de paritaria y no sacan nada en claro. Encima, yo personalmente, los sindicatos que mayoritarios que tenemos, realmente, desde mi punto de vista, cuando tú debes favores a la administración, no es lo mismo negociar, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en otras comunidades autónomas, ¿eh? Que desde los mismos sindicatos mayoritarios son los que están a ciertos movimientos, como por ejemplo el nuestro, ¿eh? O sea, que lo que pasa que, bueno, aquí hay mucho... Es lo que te digo, cuando se ve favores, no puedes hacer una negociación igual, ¿no? Y es el problema que tenemos, y a partir de ahí pues fue cuando se abrió la caja de los truenos, ¿no? Y entonces fue cuando dijo, mira, hasta aquí podíamos llegar, porque somos un colectivo que llevamos desde el 2010 con una congelación del IPC, hemos sufrido los recortes, porque igual que se le recortó a médicos, enfermeros o todo el personal de sanidad, nosotros siendo... En teoría, personal privado, porque somos de empresas subcontratadas, se nos descontó del salario. Y bueno, luego, para lo malo, estamos ahí, ¿no? Para descontarnos, pero para lo bueno no estamos. Y entonces aquí ha sido ya el momento de decir, oye, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Por lo que te digo, siempre hemos sido un colectivo muy... muy muy pacífico, muy pasota, ¿no? Diría yo, porque al fin y al cabo somos gente que tampoco... El día a día nuestro en la calle y...
Pero porque llega un momento, pues, que una ya... consulta así a nivel... En todos los que trabajéis en técnicos, estáis trabajando para empresas privadas que están subcontratadas por la administración.
Exactamente.
Sí, sí.
Entonces, os debéis a... Vuestra responsabilidad es doble, porque tenéis que tener cuidado con lo que hacéis con la empresa, pero también estáis trabajando de cara al público, porque cuando hay un accidente de moto sois los primeros que llegáis. Entonces, ahí hay, encuentro que la administración este tipo de servicios quizás no los tendría que dar a empresas privadas.
Claro, es que mira, una de las denuncias que nos hemos puesto, que queda registrado en el Catsalud, que fuimos hace poco, hay unas plicas concursales, ¿vale? Sale un concurso y entonces se presentan una serie de empresas, ¿vale? Aquí el pastel se repartió entre 4 empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros... Hay estas plicas concursales son las obligaciones que tienen las empresas a cumplir una serie de requisitos. Las incumplen todas.
Todas.
Todas. Nosotros estamos mirándolo todas. Desde lo más mínimo, desde bases, ropa, ambulancias que están rotas, pasadas de kilómetros, sin aire acondicionado. O sea, es... brutal. Y sabes,
y luego lo mejor de todo, que hay una parte del pliego concursal que pone que como mejoras para ganar puntuación, y o sea, y es que esas mejoras ni las han puesto, han ganado un concurso algunas empresas con esa puntuación de mejoras, y son mejoras que ni han llegado, o sea, que es lo peor de todo, o sea, es un concurso que está falseado, que porque realmente, aparte de que no se está cumpliendo nada, lo que se hizo para que ganaran tampoco es válido, ¿sabes? Lo que no sé si me explico bien.
Sí. Es un concurso que ya nace desde la irregularidad, ¿no? Claro, por decirlo.
De hecho, está en la fiscalía que han presentado una demanda y bueno, yo tuve la oportunidad de leer todo lo que había y es brutal, ¿eh? Es brutal cómo le adjudicaron a las empresas por favoritismo. Yo creo que iban untando por un lado, iban untando por el otro, les iba untando, y entonces el concurso realmente se le han quedado las 4 más grandes.
Sí, aparte que, por comentar, ese fue un concurso en el cual se hizo con el gobierno de CiU, y donde ahora los ves actualmente sacando pecho, ¿no? Por la soberanía y por la... Bueno, yo aquí ya no voy a entrar en mi pensamiento, ¿no? Pero lo peor de todo es que se han cargado algunas empresas catalanas durante este concurso. Empresas que históricamente estaban trabajando en el sector y se las han cargado en este concurso. O sea, han ido por multinacionales, que, bueno, fondos sí, de inversión buitre. No sé si conocéis los fondos de inversión de los Bonomi.
Los Bonomi,
que son los
sí.
que tienen el... Son los que están con TSC, que actualmente tienen el parque del Por Aventura, o sea, que son gente que viene a hacer dinero, o sea, no vienen a prestar un servicio, sino vienen a rentabilizar. Ahí, y entonces son aspectos que no se tienen, o sea, ahí, con temas como la sanidad, creo que no se tendrían que tener en cuenta.
Ahí está ahí lo que dice el compañero, ahí está la gran diferencia. Las grandes empresas, las privadas, miran dinero, los trabajadores miramos personas.
Sí.
Ellos miran números, ellos tienen que llegar números. En el momento que ellos ven que están... No perdiendo, sino dejando de ganar, que son dos cosas diferentes.
Sí, es un concepto muy...
Son dos cosas diferentes, porque ellos sí, no pierden, ellos capcioso. Dejan de ganar. En el momento que dejan de ganar, recortan. Pero da igual, ¿eh? Tijeretazo. Tijeretazo y da igual. Porque ellos no piensan que estamos... Yo creo que estamos en una época donde hay mucha persona octogenaria. Y ellos no piensan que hay una mujer... que por diferentes enfermedades tiene que esperar 4 horas una ambulancia. O sea, ellos no se conciencian que nosotros somos un sector que somos importante, el transporte sanitario, como otros, sin desprestigiar a nadie, ¿vale? Pero ellos no se dan cuenta que si no hay, si hay médicos, hay enfermeras, eso es respetable, pero si no hay un transporte sanitario que les lleve al hospital y no hay un transporte sanitario que les lleve a casa... El usuario se queda abajo.
Sí. Yo a mí es que me parece increíble que, o sea, servicios como o casos como el vuestro, los mismas enfermeras, médicos, educación, es que me parece tan increíble.
Eso es patria, compañero. Yo lo veo, esto es la patria.
Sí.
A esta gente que se le hincha la boca, aquí voy a entrar en el tema político, ¿no? Pero toda esta gente, a mí me hace mucha gracia, toda esta gente que se revuelve en la bandera, que les gusta, te digo tanto de un lado como de otro, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
en un aspecto este de la independencia, yo soy de los del derecho a decidir, o sea, que cuando hay un problema, lo más fácil es que la gente vote y que se sepa, ¿no? Pero tanto de un lado como otro, que estamos viendo estos conflictos sociales, ¿no? De, oh, yo soy catalán, yo soy español. A mí me gusta recalcar esto, que la patria es esto también. El tener unos servicios públicos de calidad. O sea, que tú puedas tener un policía y cuando llames y no te digan, oye, es que no tenemos ningún patrulla en la zona libre. O cuando llamas a una ambulancia, como nos pasa ahora, nosotros ahora estamos en un sistema de emergencia que llegamos días a tener demoras de 15 minutos. O sea, tú dime para una persona que está llamando por una urgencia y decirle, oye, mire, es que tengo una demora aquí. Bueno, es que no se lo dicen ya directamente.
No.
Sino que lo tienen que reclamar.
No creo que se lo digan.
Yo quería decir, bueno, me refería a eso, o sea, lo están comentando aquí, los Mossos, los bomberos.
Sí.
O sea, yo estuve, hay un papá del colegio de mi niño, del pequeño, que trabaja en los bomberos del Prat, ¿vale? Y nos invitó a ir al parque de bomberos un sábado con los niños para el camión, O sea, ganas de llorar, no. A mí me dieron ganas de coger un bate de béisbol, tío, ir a donde hay que ir y a solucionarlo, porque es triste que hubieran en la caserna o en el cuartelillo, no sé cómo le llaman ahora, de bomberos del Prat del Llobregat, cuidado. El Prat del Llobregat, que está ubicado justo al lado del aeropuerto, que no es que sea un pueblo cualquiera, que
sí,
ninguno,
sí,
no quiero, pero, ostras, y tiene una extensión muy grande.
Mucha empresa.
Habían dos bomberos, ¿eh? Dos.
Sí.
Y yo le dije, pero tío, claro, allí la foto, los no sé qué, la cizalla, el camión, claro, yo fui a lo que iba, yo le dije, si ahora te llaman que hay un incendio, ¿qué haces? Pues me dijo Cornellá, Esplugas, San
sí.
Just, San Feliu,
claro,
y dice, pero es que entre todos, a lo mejor... reunimos
juntamos.
Los que tendrían que haber solo aquí. O sea, es que se te caen
claro,
al suelo.
Se van haciendo autocobertura, porque si el del Prat va a Esplugas, tendrá que venir otra de otro pueblo para cubrir el Prat si pasa algo.
Y mientras pero es que reza, claro, para que no pase nada.
Bueno, exacto, o algún accidente. El bombero no es solo el fuego, ¿no? Que hay muchos casos en los que tienen que actuar.
De todas
vosotros
maneras,
lo sabréis bien.
No sé si hablarías... que te corte. No sé si hablarías con el compañero tuyo. Y el caso de los bomberos es muy curioso, porque es el único, la única actividad profesional que tiene horas extraordinarias obligatorias. No sé si te... O si no, cuando vas a tu
en
amigo...
lo laboral no entré. Porque ya quería llorar
que,
solo.
Que ellos nos decían, encima esta gente están obligados a hacer horas de exceso, ¿sabes? O sea, aparte de que no tienen personal para cubrirlos, claro, la única manera que tienen para cubrir esas horas o para cubrir esos servicios es obligándolos a ir. O sea, que ya están obligando a ese colectivo a hacer horas que a lo mejor no quieren, ¿no? Porque el trabajo es algo que es libre, es independiente, cada uno decide lo que...
Sí, pero estos trabajos yo los veo, o sea, yo es que los veo, o sea, a vosotros, policía, es mi forma de ver, ¿eh? A lo mejor no, seguramente sea un iluso, pero policía, bomberos y sanidad y educación lo veo totalmente vocacional. O sea, yo, un profesor que le diga, oye, que el niño tiene un problema y me diga, esto lo tienes que... A mí ese tío no me vale, o esa persona no me vale. Un policía que le diga, es que esta no es mi calle, estoy fuera de zona, y se te pira y te deja. Porque os hablo de todo, de cosas que me han pasado, ¿vale?
No suenan de algo.
O ir a un hospital y llevar 2 horas en una sala de espera, ir y decirle, oiga... Y ese no es mi problema, quéjate arriba. A mí esa gente son contados, ¿eh? Porque no, por suerte. Pero, ostras, es que estos servicios, aparte de ser públicos, son servicios vocacionales, tío. O sea, yo veo a vosotros bajar a una persona que la gente... Yo he visto personas mayores darle un beso al ambulanciero.
Sí,
me la han intentado
pasa,
dar a
nos,
mí como taxista.
Eso es lo que nos
por
sirve.
Por decirle,
veces.
Oiga, que te están pitando, que me da igual, señora, que usted tiene que entrar hasta la puerta de su casa y el coche, si molesta, el de atrás se fastidia. Y luego, al de atrás se lo digo, el día que sea tu madre, tu abuela o tu prima...
Ya hablaremos.
Ya llorarás. Ya llorarás porque vendrá el de Uber, le dará una patada en el culo a la señora y la tirará rodando.
Mil veces.
O vendrá el ambulanciero... No sé de dónde, a lo mejor ponen aquí americanos soldados de esto a hacer de, y pero, los cogerá y los tirará como los periódicos los tiraban en Estados Unidos.
Mira, yo te voy a hacer un inciso. Yo por mi experiencia de trabajo, el problema que reside aquí, bueno, es pues como todo, ¿no? El problema que reside es que el SEM no filtra. O sea, es decir, no prioriza una persona que tenga un problema mayor, ya no digo a un problema menor. Es decir, ellos cuando llegan un momento que necesitan dinero para luego recibir subvenciones, filtran lo que sea. ¿Qué ocurre? Y hablando, por ejemplo, de Mossos o Urbana, ¿vale? Yo me pongo también en la piel de ellos, porque hay veces que son tantas las llamadas que ellos no dan para llegar a todos los sitios. Y muchas veces llegas y el paciente no está... O es una persona que está ebria en el suelo. Es decir, no filtran. Los de arriba lo que necesitan es dinero. Dinero para subvención. Entonces, te pueden pasar 15 servicios en una jornada. Que efectivos que tú dices, oye, esta persona está mal. Mira, me la juego. Y te puedo decir que pueden ser 5. Vale, los demás eso. O no están. O abertura de puertas que no existen. O alguien que llama y cuando está llamando, o la persona que está llamando desde la ventana porque ha visto un hombre en el suelo. Es decir, esto es una bola, porque no filtra, no hay un filtro. Entonces, ¿qué pasa?
Pero todo esto se factura, ¿eh?
Claro, este claro que se factura.
Mira, he tenido 100.000 llamadas en este mes.
¿Sabes qué pasa? Que llegamos al año siguiente y cuando, ostras, necesitamos presupuesto para el SEM, llega el SEM, mira, hemos hecho tantos servicios, no sé qué. Y lo que dice el compañero, realmente efectivos no son. A ver, está claro que tampoco no puedes saber a ciencia cierta, ¿no? Porque cuando alguien llama por teléfono tampoco es relativo. Aparte que siempre se dice una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, que a veces hago charlas en los colegios para los chavales y tal, yo siempre digo una cosa, es tan importante el que se abre la cabeza ¿me entiendes? Como la abuelita que está en su casa con una infección de orina. Porque en el momento que a ti te pasa, por eso digo que una palabra muy importante en nuestra profesión es el empatizar, ¿no? Y cuando sí. tienes un problema y desconoces el porqué, por leve que sea...
Ya es un problemón.
Es un problemón, ¿no?
Pero, es el tuyo, claro.
Pero bueno, de todas maneras, también te quería hacer una aclaratoria con el tema que decías tú de la profesión de vocacional, y sí que es verdad, y a mí me pasa igual, ¿eh? Y más nosotros que trabajamos, ¿no? Que servicios públicos así tienen que ser vocacionales. Lo que pasa que yo también lo que quiero hacer sacar una lanza a favor también, que cuando no trabajas en un ambiente profesional donde no tienes las medidas adecuadas, también esto puede producir que te genere frustración, ¿no? O sea, que a lo mejor lo que estamos haciendo, que tanto estos policías como bomberos, como técnicos, como médicos, como enfermeros, cuando tú no tienes unas condiciones de trabajo en las cuales no son las adecuadas, pues claro, te genera ese problema psicosocial en la cual tú no quieres, o sea, ya te abruma, ¿no? Tanto trabajo a lo mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Por ejemplo, tú cuando estás, lo que decía el compañero, por ejemplo, una jornada mía, y esto te voy a poner un ejemplo, empiezas, enchufas a las 7 de la mañana, cuando a lo mejor ves que son las 6 de la tarde, que todavía no has comido, porque esto nos pasa, que nos dejan sin comer, y claro, ves que no has parado, ves que te hacen esperar en el hospital, cuando tú estás yendo a toda castaña a todos lados, pues claro, llega un momento que dices, oye, mira, veo toda la mierda y yo qué hago aquí, estoy haciendo el intento hacer bien mi trabajo, pero todas las circunstancias que tengo en el exterior son las que no me hacen tampoco claro. el hacerlo bien, ¿no?
Y ojo, ellos no solo no se preocupan en el usuario, que aquí es el principal motivo, sino que se dedican encima a presionarte. Lo último que ha hecho ya, o una de las cosas últimas que ha hecho, por ejemplo, en el urgente, han sido poner controles. Es decir, tú tienes una tablet donde te vienen los controles, ¿no? Y entonces ellos sancionan por todo. Esta gente sanciona por todo. Entonces te han puesto unos cuadraditos verdes. Y entonces tú enchegas, el coche, ¿no? Y entonces se te pone el cuadradito en rojo. Tienes que, en un minuto o menos, tienes que enchegar el coche, poner la luz. O sea, ellos te están controlando el tiempo que tardas en enchegar el coche, en encender las luces de la sirena, en el sonido y a los kilómetros que vas. Todo esto tienes que tardar en llegar a un paciente en menos de 15 minutos. Bueno, ahí está la presión.
Las isocronas son de 5 minutos.
Madre mía, así no se puede.
¿Qué es una isocrona?
Bueno, la isocrona es la distancia que hay, digamos, desde donde tú sales hasta el paciente. Claro, si tú lo miras en un mapa, es todo línea recta.
No, a ver.
Claro. ¿Sabes lo que son 5 minutos cubrir un pueblo, tanto el mío como el del compañero?
De todas maneras, el sistema este de la isocrona es como decíamos, como lo del concurso, ¿no? Son medidas que se ponen, pero que son cuentos de fantasía. Esto de la isocrona, algún lumbreras del SEM, lo voy a llamar así, en teoría, digamos que se hizo un dispositivo de una colocación de unidades en según qué zonas, para, digamos, que a la que haya algún usuario que llame, pues el tiempo de respuesta sea menos de 5 minutos. Sobre el papel está muy chulo, pero si no hay ambulancias para que lo cumplan, o sea, por mucho que esté muy bien, no se puede hacer, porque yo te voy a poner un ejemplo, yo actualmente trabajo en el coche de Aleya, si a mí me pasan servicios de Badalona, porque todos los coches están, bueno, conocéis la zona más o menos,
sí,
o sea, si todos los coches de Badalona, Santa Coloma, están ocupados, porque es lo que comentaba el compañero, a lo mejor están haciendo servicios que no requieren, pero a lo mejor en ese momento hay una parada cardiorrespiratoria, que esto me ha pasado a mí personalmente, por mucho que quiera no puedes tardar menos de 5 minutos en llegar de Aleya a Barcelona, o sea, aquí sobre el papel.
Sin tráfico es lo que, por lo menos 7-8 minutos y dando ahí a fuego.
Sí,
claro. Los papás viven en Llavanera, sí.
Lo que pasa es que...
Claro, pero con todo lo que implica, porque es decir, tú tienes el tráfico y en hora punta... Tú tienes que hacer desviar a los coches, tienes que pasarte un semáforo en rojo, porque el tema de los semáforos, o sea, digamos, la ley nos permite saltarnos el semáforo. Pero si tú tienes un accidente, te la cargas tú, ¿eh?
Es tu responsabilidad.
Claro, es que ahí hay un inciso. Entonces, ¿tú sabes lo que es en hora punta tener que saltarte un semáforo, tener que hacer que los coches se desvíen? Es un problema que la gente no
sí, entiende. Sí, y últimamente es un problema muy grande porque parece que la gente esté sorda. Venir detrás con las sirenas, con las luces, toda la pastilla y dices, ¿Y aquí qué pasa? ¿Que solo los he escuchado yo? ¿Que nadie se mueve?
No, pero había más conciencia. Antes había más conciencia de apartarse rápidamente y tal. Y ahora se ve más lentitud en todo.
Ese que no se mueve se nota que no ha ido en una ambulancia.
Mira, es conciencia, no es... Es el problema de lo que estás... Todo viene... Al final viene todo al algoritmo este. Porque es la conciencia de la peña. Porque igual que tú vas... Que no llegó cinco... El otro está... Como no llegue el fiche en la empresa, no sé qué... El jefe me va a descontar y el otro va que no sé qué, y vamos todos con el tema del tiempo. Sí, la publi. Y vamos todos ya que aquí vale todo. Y el que, si oye, que la ambulancia, si seguro que lleva la sirena porque hay tráfico y la ha puesto para saltárselo.
O para ir a comer,
Así, ojo.
Y te digo una cosa, eso que nos han cambiado las luces azules, Hay compañeros que están más contentos por las luces azules que por la negociación del convenio, claro. Me parece que es más importante.
Hombre, mola más.
Vamos a
dar paso a Puli, por favor, y que si no, ya está Julián aquí. Y luego seguimos.
Oye, Luz, ¿sabes que ya no fabrican los Fiat tipo con GLB para taxi?
¿Ah, sí? No lo sabía.
Sí, pero en Difisa, concesionario oficial Fiat, te los venden transformados a GLP, con el kit completo de taxi y con garantía motor de 2 años hasta 100.000 kilómetros.
¡Ay, perfecto! ¿Y qué gastan?
Pues muy poco, Luz. Mucho menos que los vehículos con el kit de fábrica y mejorando la respuesta de motor. Al final, te ahorras una pasta. Se nota que son especialistas.
¿Y cómo lo puedo hacer?
Llama a Difisa y pregunta por Marc al 639-747442. Él te dará toda la información y además podrás probar el coche.
Ah, vale. Recuérdamelo otra vez el teléfono, por favor.
Sí, es Difisa, concesionario oficial Fiat, al 639-747442.
En Jurídica Taxi tenemos el equipo más preparado de abogados y taxistas para defender nuestros derechos, también en los juzgados. Por eso pedimos una única donación de 100 euros para cubrir una defensa jurídica del taxi a la altura de nuestras necesidades. En nuestra web elitetaxi.org encontrarás toda la información que necesitas.
Amigos, ¿conocéis Instec? El taller al servicio de los profesionales del taxi, autónomos y particulares en general. Instec.
Taxímetros de las principales marcas con probada fiabilidad y también con las más avanzadas.
Instec.
Especialistas en neumáticos, aceite, filtros y pastillas.
Instec.
Limpiezas de tapicerías e higienizaciones.
Instec.
Te instala cualquier accesorio electrónico y de car audio.
Instec.
Tu nuevo taller.
Y además, con gestoría, con precios especiales para el taxista.
Ven a conocernos en calle Pereda 81, San Adrián del Besós.
No pierdas el tiempo buscando un taxi por la ciudad. Solicita o reserva un taxi de forma instantánea con la app Netaxi a través de tu smartphone y ahorra dinero en tus desplazamientos. Pide, reserva y comparte con Netaxi. Descárgatela ya.
¿Se te ha pinchado una rueda? En Supertaxi llegas, la compras y te la llevas puesta. ¿Necesitas un cambio de frenos? Pues llegas, los compras y te los llevas puestos. Supertaxi, talleres y la mayor variedad de recambios para que llegues, lo compres y te lo lleves puesto. En Aragón 71, esquina Rocafort, de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 y los sábados de 9 a 1. Llámanos al 93-226-0012 y en supertaxi.es. Supertaxi, tu taller y tienda de confianza.
¡Hombre, Tito!
¡Hey, qué tal!
Pues mira, me acabo de comprar la licencia.
¿Y has pasado las revisiones?
Todavía no.
Pues pasa por Express Repair. Cuando te compras una licencia, te lo deja como nuevo para que puedas pasar las revisiones. Y si vas de parte del avispero, recibirás descuentos muy especiales.
Express Repair, en Alcalde de Móstoles, número 12, entre Taxdir y Encarnació. Abierto de lunes a viernes, de 9:30 a 2 y de 4 a 7. Y si lo necesitas, puedes traer tu coche también en fines de semana. Llama al 93-173-0649. Express-repair.es.
Express Repair, hermanitas del taxi.
tercera, la de la autoridad. Quieren callar nuestra voz, porque no pensamos como quieren ellos, porque queremos ser diferentes, queremos otra realidad. Quieren taparnos la boca para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar.
Bueno, pues ahora sin interrupciones. Os dejamos que expliquéis cómo nace el movimiento Technics en Lluita y luego acabamos con los compañeros Raiders por Derecho.
Sí, pues nosotros, eso, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Me hizo mucha gracia cuando estuvimos con Tito, ¿no? Y nos comentaba cómo empezó el movimiento del Elite Taxi, ¿no? Y él nos comentaba que fue una noche de aquellas locas, ¿no? Entre cinco amiguetes que dijeron, me encadeno, y ahí empezó todo, ¿no? Pues el nuestro fue con una paritaria que nos juntamos nueve amiguetes para empezar a tirar huevos. Fuimos allí y empezamos y vimos que no hizo mal. Luego tuvimos la iniciativa por unos compañeros de Gerona que hicieron como una manifestación en la Plaza San Jaume. Y a partir de ahí pues nos juntamos como unas 200 personas aproximadamente y como empieza todo. Nos damos números de teléfono, grupos de WhatsApp, empezamos a organizarnos, hicimos asambleas en todas las zonas, porque aquí el inconveniente que tenemos, como todos los movimientos reivindicativos y como siempre hacen todos los burócratas, ¿no? A ellos lo que les interesa siempre es separar a los colectivos, ¿no? Porque juntos siempre se hace más fuerza, ¿no? Y a partir de ahí pues fue cuando empezamos a trabajar. Hubo cada lote, cuando digo cada lote me refiero a cada zona geográfica de Cataluña, porque aquí estamos representados todos los trabajadores de del transporte sanitario de toda Cataluña. Tanto los que trabajan para la administración como los que trabajan para preventivos, porque al fin y al cabo el convenio es para todos. Y entonces a partir de ahí, pues esto fue ya lo que te digo, fue la descajar, desabrir la caja de los truenos, ¿no? Entonces ya pues también se hace una reivindicación, porque viendo que estas empresas públicas o este modelo semipúblico-privado, porque esto también no es lo que hemos comentado antes, que una parte de trabajadores, hay SEM, tiene una parte de trabajadores que son públicos, que los pagan ellos. Y tienen un convenio diferente a nosotros, que por eso también ha salido toda la movida, ¿no? Porque nosotros decimos siempre lo mismo, misma faena, mismo trabajo, ¿no? Porque ellos tienen unas condiciones de trabajo diferentes a las nuestras, cuando al fin y al cabo todos hacemos el mismo trabajo. Yo incluso te diría más, el nuestro es más efectivo, porque estamos cada día en las calles. O sea, que y estamos a día con la gente. O sea, porque ellos realmente, el personal de SEM, yo para mí es muy del postureo, sí que trabajan, pero bueno, que es su personal para cuando hay grandes eventos, cuando hay alguna presentación, cuando hay algún político, cuando hay, ¿me entiendes? Pero el día a día está hecho por el personal de las subcontratadas.
¿Tenéis alguna movida en ciernes?
Sí. El día 11 en el Parlament hay una reunión que hacen los de la CUP, Podemos y tal, donde va, supongo que van a hablar otra vez con Alba Vergés,
porque el jueves pasado el
Vidal Aragonés
le lanzó una pregunta a la consellera Alba Vergés.
Bueno, tres.
De las tres, yo os invito a que veáis el vídeo en redes sociales porque os lo pasaréis muy bien. Sí, de las tres preguntas no respondió ninguna. La cara fue buenísima de sorpresa. Yo creo que actualmente, o yo podría decir que la consellera de Salud, no sabrá ni cómo funciona el transporte sanitario, porque la actuación que tuvo es la imagen que nos dio. Y entonces, a partir de ahí, el 11, este jueves...
Una interpelación.
Hará otra
una interpelación a las 10 de la mañana. Y entonces, pues supongo que le habrán dado margen a ver si se ha estudiado estas tres preguntas. Nosotros todavía la estamos esperando, ¿eh? Parecía que estaba como temblorosa.
De todas formas, me imagino.
La cara estaba como desencajada, ¿no? Realmente
porque
no sabe
qué decir. Es un crack, el pavo.
Claro, él se levantó y le dijo, por favor, contéstame a una, me haría gracia. Dos, estaría bien. Dice, y tres, sería la hostia. Pero no, no. Entonces...
Es un crack. Yo lo he visto en directo. Bueno, lo hemos tenido aquí en el Parlamento cuando la aprobación del decreto.
Sí, la verdad que está muy implicado con nosotros. Ayer estuvo también con nosotros en una movilización que tenemos conjunta, lo que comentaba antes con Marea Blanca, y estuvo. Y también queremos hacer hincapié que tenemos a...
A Mayoral, ¿eh? A Mayoral, ¿eh?
Mayoral.
También de Podemos, ¿eh?
Que... Y lo que es Podemos Barcelona, nuestra compañera la Concha Bellán, que aprovecharé a saludarla, que también nos da mucha caña y nos está abriendo también muchas puertas. Realmente ahí te das cuenta de los que son los políticos de verdad, los políticos de calle, los políticos que de verdad lo que buscan, ¿no? Que no es solo una sigla, sino lo que buscan es eso, que el, su gente, ¿no? Y el cuidar a esa gente, ¿no?
Que es que sin nosotros, el día que acaben, sí, ojalá que no, pero el día que acaben con todos nosotros, aquí yo solo veo robots por las calles, ¿eh? Porque es que la gente se va a morir, ¿eh?
Claro, y a ver, nosotros estamos teniendo muchas dificultades también con el tema de prensa, ¿eh? Nosotros para que la prensa, nosotros, es decir, nosotros cada movilización, y esto que quede claro, en nosotros cada movilización que se hace y se planea, se manda a más de 300 medios de comunicación.
Y no acuden
ni con los permisos y todo, exactamente. Yo creo que la única forma de que nos hagan caso las cadenas es que nos encerremos. Y entonces tengan que venir los Mossos o lo que sea, porque es que no hay forma. Y necesitamos ayuda de ellos, porque ellos son los que hacen la voz pública, es la voz populi. Y luchar contra eso es complicado, ¿eh?
Porque
es complicado.
Ahí sí, hace falta caldo de cultivo.
Bueno, pues habrá que tirar huevos, sí, otra vez para, sí, que no, para que nos hagan
yo,
caso.
Mira, nosotros lo estuvimos barajando. Nosotros queríamos ocupar, lo voy a decir ahora ya públicamente, porque y no lo descarto porque es una idea que se me metió en la cabeza y me gustaría. Nosotros queríamos ocupar la Modelo, tío. Pues dijimos, vamos a acabar presos, porque acabaremos pues ya, presos algún día. Pues vamos nosotros voluntariamente, ahora que está vacía, evidentemente que no hay, que está solo como de museo. Y oye, pues a lo mejor acabamos ahí un día una rave, hacemos ahí ambulancieros, taxistas.
Claro, riders, es que si le das chicha.
Nosotros nos apuntamos, ¿eh? Todo, claro, lo que sea movida. De todas maneras, ya ocupamos el hotel, ¿eh? Cuando en la primera reunión, sí, de convenio nos metemos como a 100 y pico personas, nos metimos dentro del hotel de la negociación, ¿eh? Aquí en pleno Gran Vía, ¿eh? Y otra cosa que quería comentar, también es muy curioso lo que decía de los medios de comunicación, porque hemos tenido tres manifestaciones donde hemos cortado Barcelona, Diagonal, Gran Vía, incluso estuvimos en el Mobile Congress, no os lo perdáis, y salimos en los medios de Asia y de Arabia Saudí, y aquí no se dijo nada, o sea, tú fíjate si...
Bueno,
si
ahí está pues, probablemente la presión del interés, ¿no? No me saques a lo de las ambulancias.
La mano, bueno, nosotros en Radios por Derecho nos hemos dado cuenta que muchos periodistas y locutores de radio no nos han hecho mucho caso porque en el fondo la problemática del falso autónomo también está en ellos mismos. Es decir, claro, imagínate, sí, un periodista que tiene que teclear una noticia y él es falso autónomo, ¿no? Pues de estos hay cientos. Por lo tanto, la divulgación de todo esto queda menguada totalmente, ¿eh? Luego quería un poco añadir un tema,
sí,
que nosotros estamos organizando unas jornadas que serán el día 25 y 26 de abril, que se titulan My Boss is Not an Algorithm, mi jefe no es un algoritmo, que nos ha cedido espacio el ayuntamiento en el Innova de Barcelona, en la calle Perú 52. Es la Universidad de Barcelona, Can Jaume Andreu. Y bueno, ahí se quiere debatir un poco pues todo el tema de la puntuación del algoritmo, que prácticamente creo que hemos hablado todos de ello. Hemos invitado a un elenco de académicos bastante importante de la universidad, catedráticos de Derecho Laboral, pero además hemos invitado a los ponentes que creemos que tienen que tener voz en todo esto, que son los repartidores, y hemos hecho un esfuerzo titánico de traer gente de Argentina, de Chile, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de muchos sitios, con sus sindicatos propios de repartidores, donde va a haber... Se va a abrir debate para ver qué ocurre con todo esto de estas puntuaciones, a ver hasta dónde nos van a llevar, ¿eh? Decíais antes que a ver si nos están quitando todo el trabajo y por estas puntuaciones nos estamos viendo inmersos a trabajar de una manera totalmente diferente hasta el trabajo que habíamos tenido hasta ahora.
Bueno, esto es que esto de las puntuaciones es que hay gente que dice, ah, no, es que me mola Uber, ¿no? Porque me viene un conductor y como no me guste le pongo una estrella solo. Si me gusta mucho, porque me llama mi amo, pues estos son tuites que se han visto, ¿eh? Decir, hoy mi Uber me ha llegado al corazón porque me ha llamado mi amo. O sea, hay gente, con perdón de la expresión, hay gente gilipollas, pero para los restos. Pues con estas historias y todo esto, el otro día, hablando con una persona un poco entendida, me dijo que en Estados Unidos ya hay gente que no tiene acceso a una cuenta bancaria por puntuaciones, por ser de la clase tan baja que no te abro una cuenta bancaria. Al no tener una cuenta bancaria, olvídate que estás muerto. O sea, allí no eres nada.
Totalmente.
Porque ya es todo... No, yo pago con el móvil. Yo pago con no sé qué. Ya no hay casi dinero. Las publicidades en Bankia, en muchos bancos, es... No utilices dinero. No te hace falta el dinero. El dinero sí que hace falta. Porque para llegar a él... cada vez lo están poniendo más difícil y están cribando a través de algoritmos, porque dirán, es que este tío, pues si este tío que tiene una nómina de 400 euros, esté fuera de mi banco, es que no me interesa.
Me genera más gastos que beneficios.
Y todo esto, la gente no lo acabamos de ver, y nosotros, porque nos metemos en... Y te hablan y hablas con uno y hablas con otro, y al final vas leyendo y viendo... Y te das cuenta que al final nos vamos a ir al carajo todos. O sea, es que no, cuando el día que vayas a un banco y te digan, no te abro una cuenta corriente, y vayas a un trabajo y te digan, sin cuenta corriente, no te doy trabajo. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso la gente tiene que mentalizarse, que la tecnología es una maravilla. A mí me encanta. A mí la tecnología, las cosas que puedes llegar a hacer, es brutal, con un móvil, con cualquier cosa.
Siempre y cuando la tecnología respete las situaciones de las personas individuales y los derechos laborales, que han sido adquiridos por nuestra sociedad y que ahora están en peligro y que hay que salir a la calle a lucharlos.
Y que ha costado muchas vidas el conseguirlos y mucho esfuerzo de mucha gente, de abuelos y...
Y hay que salir a la calle, o sea, la gente hay que reivindicar, hay que ir a sitios a escuchar a la gente, a conferencias... Porque la caja, la televisión, la cajita esa, nos está metiendo muchas cositas en la cabeza.
Tontifica.
Exactamente.
Yo, lo que sí que nosotros ya a lo mejor tenemos más renombre por todas las que hemos liado y el tiempo que llevamos liándola, pero yo lo que tengo claro que con todo el personaje político, bueno, si hablas con Mayoral o con Vidal, con cualquier político... de los que piensan en los servicios públicos un poco y en los derechos de las personas, todos nosotros, claro, nosotros, yo le digo, hostia, gracias, tío, porque has dado un disco. Y dice, no, gracias a ti por juntarte con él y con él y con él y salir a liarla, porque es que es lo único que funciona. O sea, aquí el pueblo es el que tiene que tener la sartén por el mango, no los bancos, ni mucho menos empresas multinacionales que no son ni de aquí. Pues, o sea, ese es el tema.
Pues estas empresas multinacionales que tú dices, como Uber, Cabify, Glovo, Deliveroo y tal, son las que la sociedad les está dejando entrar.
Sí.
O sea, seamos claros. O sea, si no, rápidamente se les haría un veto.
Pero
porque... Les dirían, no somos... stop, hay que hacerlo. Si quieres entrar aquí...
Pero porque les interesa, porque reciben dinero por todos los lados, desgraciadamente. ¿Eh?
Y bueno, porque porque hay intereses metidos directamente. Claro. O sea, nosotros investigamos, yo llego investigando empresas de este tipo y te acaba saliendo. La noticia tan famosa del otro día, Rosauro Baró vende a Cabify 2.000 autorizaciones de VTC por 30 millones de euros. ¿Quién es Rosauro Baró? ¿De dónde sale? ¿De quién es hijo? O sea... no sé qué, no sé cuánto, la empresa no sé cuánto, el hijo del no sé quién, del PP de Madrid, está ahí como cargo de no sé qué. Aquí miras y claro, vas hilando y dices, claro, ¿cómo esa persona va a regular algo que le va a tocar su bolsillo? Es imposible. Por eso, el día 28, tener cabeza, los que estéis escuchando, y cuidadito, como decía el compañero, con la banderita, porque la banderita al final será tu mortaja. O sea, esto es así. Te va a servir de mortaja y no te va a servir de nada más. Sea una, sea otra, sea la que sea, me da igual. Pero al final las banderas, para lo que sirven, es para la mortaja. Y punto pelota. El que no tenga claro esto, pues nada, que avance a ese mundo tan guay y que se coma el móvil. Es que es así, yo lo veo así.
No, pero...
¿Hay alguna llamada? Perdona, no hay llamada. Si hoy no llama la gente, pues fantástico, seguimos hablando.
Bueno, de todas maneras, yo quería hacer también un inciso con lo que comentabas tú, con el tema este también de la estructura económica, ¿no? Y de cómo se entre ellos se entrelazan, ¿no? Para no hacer estas leyes que tal... Aparte, también tenemos que pensar que esta gente tiene unas técnicas de telemarketing, o sea, que son impresionantes. O sea, tú ten en cuenta que a la ciudadanía de abajo le come la cabeza que no vean, ¿no? Porque ahora nos hemos vuelto, yo lo digo, que nos hemos vuelto una sociedad adulterada, ¿no? Porque ahora parece ser que el que no tiene según qué productos o el que no tiene según qué esto es un paria, ¿no? Y cuando realmente es a lo mejor lo que comentábamos antes o con lo del anuncio que decías, ¿no? Que a lo mejor yo puedo empatizar pues con los compañeros que tengo aquí al lado, pero a lo mejor luego cuando me vaya a mi casa voy a pedir un globo, ¿no? Y entonces es como decimos, hostia, esto es una hipocresía que te cagas, porque yo por mucho que con él me solidarice, pero si luego al final no actúo de una manera o si no mi manera de pensar ya no. Es en el consumismo, al fin y al cabo no hacemos nada. Yo particularmente te digo una cosa, a día de hoy y por las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, el dinero es dinero, el dinero va y viene, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a veces lo que no entendemos es el estar con la gente, el beneficiarnos de la gente, el ayudarnos entre nosotros. Pues estos movimientos que son tan colectivos y tal, yo personalmente, o sea, estoy sacando a nivel personal como persona un beneficio increíble, porque estás conociendo a unas personas, una gente que realmente ve lo que es importante, ¿no? Y es el nosotros, el pensar como colectivo, como sociedad, y borrar de la cabeza esos dogmas a veces que tenemos, ¿no? De quién es mejor, quién es peor, y por eso yo creo que entre nosotros mismos somos quienes nos trabamos, ¿no? Aparte, yo siempre digo una cosa, el burócrata, estas empresas, siempre lo que a ellos les funciona es como decían los romanos siempre, ¿no? El divide y vencerás, y esto es como mejor les va. ¿Qué pasa con nosotros, con la clase, con el trabajador? Ya ten en cuenta que ellos ya nos son los que nos dividen, ¿no? La clase media con la clase baja, con la clase alta, y entonces son los que nos hacen que, por ejemplo, esta clase media o esta clase alta mire por debajo del hombro a la que es la baja, y en vez de tener compasión por esa gente y decir, ostras, vamos a ayudarlos, lo que hacen es que, bueno, yo para mí son personas que tienen poco que... Bueno, tienen poco de personas, ¿no? Porque en vez de solidarizarse y decir, hostia, estos que tienen poco, vamos a tener más, no. Los miran por debajo del hombro como, bueno, estos pobrachos, ¿no? Estos tal o no. O según a veces cuando se hacen qué reformas o qué leyes, es cuando realmente esta gente sale mal parada, ¿no? Y es por eso, porque nos hemos vuelto también una sociedad muy individualizada, donde yo estoy bien y donde me gusta que el que esté abajo lo pueda machacar. Y aparte me gusta, ¿no? Y la verdad que da un poco de lástima, ¿eh?
Bueno, que hablas mucho, tío.
Ya, lo sé. Me lo dijo Tito,
está,
¿eh?
Está
me
fantástico.
Tito, ¿eh?
Para la radio es excepcional. Pero tenemos una llamada y vamos a ver qué inquietud tiene. ¿Buenas?
Hola, buenos días.
Muy buenas. Estamos? ¿Quién eres?
Soy el Pepe.
Pepe 50, dale.
Exacto. Bueno, quiero deciros que estoy muy contento de escuchar lo que oigo, ¿no? Que veo que los colectivos por fin empiezan a darse cuenta de que el único camino que hay es la unión. Pensar que yo he estado razonando que todo lo que está pasando lo tienen ellos bien orquestado y preparado. Es decir, mientras hayan falsos autónomos, mientras nos mordamos unos a otros y las cotizaciones a la seguridad social sean bajísimas porque los sueldos son bajos, y mucha gente está pues esclavizada, porque es lo que están consiguiendo, las cotizaciones a seguridad social cada vez serán más pequeñas y lo que conseguirán es que desaparezca, porque dirán que no es sostenible. Es que esto ya es un montaje de los grandes lobbies que lo que quieren hacer es destrozarnos. Entonces la única acción que veo posible es que estemos todos unidos. No hay que no hayan diferencias entre unos y otros, sino todos somos los mismos. Mirad, hoy con la huelga de metro, dos personas a las que he llevado se quejaban de que había una huelga. Digo, en vez de quejarse tanto, lo que tendría que hacer es solidarizarse, porque unos no hacen huelga por gusto ni por ganas, lo hacen porque le están haciendo algo que está fuera de norma. Y bueno, eso es lo que quería decir, que estoy muy contento de ver que tanto los chicos estos juegan con las bicicletas, que se juegan la vida cada día, porque se la juegan, porque van a lo que van, ¿no?, a intentar sacarse el pan adelante. Tenemos que mirar de que se una todo el mundo y parar todo esto de alguna manera. Y bueno, nada más, que mucho ánimo y venga, y para adelante.
Oye, el otro día, ayer creo, te hiciste una foto con la alcaldesa, ¿no?
No, pero esto fue, no fue un día que, el otro sábado, que pidieron voluntarios para mover a gente de Podemos. Vale. Y como todos sabéis, Podemos no se financia a través de nadie, sino de ellos mismos, de los que aportan dinero y los que están por la causa de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo creo que es bonito y hay que intentar cada uno y dar nuestro pequeño grano de arena. A mí no me costó nada llevarlos, estuve hablando con ella. Os puedo decir que es una mujer encantadora, una mujer que mira mucho por nosotros, lo ha demostrado y lo seguirá haciendo. Entonces, desde aquí digo lo que dices tú, ¿no, Noel? Que a la hora de las votaciones el día 28, miremos muy bien a quién votamos porque nos jugamos todo. Y que nadie piense en irse a la playa por decir algo o quedarse en el sofá viendo la tele, porque lo que hará es, pues eso, sentenciarse a sí mismo, ¿verdad?
Pues sí.
Y bueno,
sí. Primero creo votas y luego te vas a la playa.
Exacto. Sí.
O después de la playa, si hasta las tantas, encima mi mujer la ha tocado de presidenta, y yo un cabreo que no veas. Porque eso
bueno,
Pepe, ¿tienes algo más que decir o...?
Pues nada más. Oye, que un abrazo para todos, que me llenáis de esperanza y de orgullo el veros a todos tan unidos, ¿vale?
Vale, venga, gracias.
A ti.
Venga,
a
crack. Pues lo que quería comentar, esto es otra cosa, una tasa de paro mega alta y le toca ir a la mesa electoral a una mujer que está cotizando en la Seguridad Social en el régimen de no sé qué, ¿no?
Y no digas que no, ¿eh?
No digas que no, porque te pegan...
Y tienes que justificarlo más que justificarlo, ¿eh?
O sea, es increíble, dices, hostia, hay gente, o como decía el otro día que lo estuvimos hablando del Chacal, por ejemplo, un compañero nuestro decía, ya no parados, que abran unas listas 3 meses antes y que se apunte la peña, que vamos, se van a apuntar para 10 años seguidos, o sea, y no comprometes a una persona que está trabajando... a ir el domingo a una mesa electoral.
Con sus turnos.
Porque es que mi mujer está... O sea, claro. Ya no es que ella... Claro, tiene fiesta, sí. Tiene fiesta, pero tenemos 2 niños. Y a mí me toca trabajar.
Tú pierdes.
Yo, o sea, sí, yo no trabajar un domingo a mí me supone bastante en la facturación mensual. Porque es un día bueno de trabajo y más ahora que empieza el... Bueno, es un día cero, bastante sí, bueno, ¿no? Sí. De trabajo los domingos. Tú imagínate que me toca a mí. Pero es que le ha tocado a ella. Los niños no van a estar solos. O sea, es el mundo al revés y las incongruencias. No sé. A ver si lo está escuchando. Creo que Ada hoy no sé si estará escuchándonos, pero si no ya se lo diremos en persona.
Aquí yo lo que quiero hacer un inciso. Yo estoy escuchando todo el rato, no solo nosotros como Tenis Intuita, sino como los compañeros de Ryder y todos los que estamos aquí, que realmente... Quien tiene la fuerza es el usuario, ¿eh? O sea, si nosotros como usuarios, sea del sector que sea, nos pusiéramos en pie de guerra, lo que está pasando en París se quedaría corto, ¿eh? Porque en el tema de los taxis, si el usuario se conciencia, si en el tema de las ambulancias el usuario se conciencia, si en muchos sectores... Porque aquí, al fin y al cabo, todos son usuarios, ¿eh?
Claro.
Sí, sí,
todos si el usuario somos... se conciencia... Esto puede ser la bomba, ¿eh?
Todos, tarde o temprano, somos usuarios de algo.
Claro, pero es que cuando se haga una... Si se hiciera una huelga general que se parara, yo digo que esto no dura más de 48 horas, ¿eh? Ahora, eso sí, el que tiene que subir la persiana, que la baje. Y el que tenga que coger un taxi, que no lo coja. El que tenga que subir en una ambulancia, a no ser que sea una prioridad que sea fundamental o elemental, que no pida. Si eso se paralizara... Yo creo que en 48 horas esto se soluciona, ¿eh? Pero por todos los lados, ¿eh? Ahora, hay que concienciar al usuario, que es quien manda.
Bueno, aún queda tiempo. Aún queda eso tiempo. De despedida lo soltaremos.
No sé si queda alguna otra llamada más.
¿Hay llamada? No hay llamada. Ya nos avisa el técnico.
Bueno, también yo, entrelazando lo que decía el compañero y lo que decías tú también con lo del metro, ¿no? Que pasaba y que tenías dos usuarios que se estaban quejando. Luego la hipocresía que vivimos. Porque a mí me hace gracia, por ejemplo, ¿no visteis ahora con el caso de los mineros? este colectivo, por ejemplo, hace 4 años, o me parece, 3-4 años, no te lo sabría exactamente, también estuvieron de huelgas, que fueron para Madrid, que cambiaron neumáticos y todo esto. Bueno, y eran malísimos, o sea, bueno, esto lo hemos vivido todos en nuestras carnes ahora. Eran malísimos. Y oye, pasó desgraciadamente lo del chico este de Málaga,
el Julen.
Oye, y la gente ya, eran héroes, tío, y los ves y dices, hostia, digo, ¿cómo puede ser que de un día pasas de héroe a villano, ¿no?
Y por los medios.
Y a veces es esto como nos venden, ¿no? Nosotros, mira, ahora curiosamente tenemos a los compañeros de Galicia que también están con los de ambulancias en Loita. Y esto, la verdad, que tienen una manera más... Digamos que lo están haciendo de otra manera que nosotros, ¿no? Nosotros somos un poquito más parlamentarios, bueno. Y estos han tirado ya más por la vía más agresiva, ¿no? Reventando ambulancias, pintando y tirando. Pero, claro, la gente los ve como si fueran unos locos. Aparte, no te lo pierdas. Hay medios de comunicación que han tardado 0, en sacarlos, ¿eh?
Ah, por supuesto.
0, o sea, cuando hay algún ápice de agresividad por parte de los colectivos o el de esto, bueno, les falta tiempo, ¿no?
Y está a veces... la rubia de... ¿Cuál es ese programa también?
Ah, bueno, la de la Susana Griso, ¿no?
La Susana Griso ahí diciendo, uy, todo...
Sí, mira, claro. yo desde el momento en que vi... a la alcaldesa, no voy a decir el canal ni el programa ni nada, pero la tía salió con sus 2 ovarios y dijo la problemática real de lo que son estas empresas, estas plataformas y todo, pero con pelos y señales, además en un programa de prime time, como le dicen, que no deja de ser otro algoritmo al final, el prime time y todas estas movidas, y estaba la mujer, alcaldesa de Barcelona, explicando y diciendo, y detrás la imagen en bucle de un coche que le estaban pegando no sé qué, no sé cuánto, o sea, en bucle, pom, 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 y no salían de ahí. Dices, tío, pero ¿cómo se puede ser tan
rastrero? No hay otra imagen,
porque no les interesa, la noticia, porque tienen a los de arriba que le están diciendo a la Sosa Quintana, como dice el Tito, que le están cortando el tijeretazo. Tiene a la otra que le está diciendo, oye, corta desde aquí. Pero ahora, no sé, yo es que estoy flipando con esta gente.
Si hay alguien que quiere... No, era por recordar el teléfono a la gente, el 93-468-5555, si aún alguien quiere animarse a llamar, aún tenemos un par de minutillos.
Vale, pues nada, eso, que al final luego la gente se te sube en el taxi y te lo dice, muy bien, pero... pan. Entonces ahí nosotros...
Te dicen, pero la botellita de agua...
La botellita de agua, mira, al principio hubo uno que se lo dije, y el tío no tuvo salida ahí, porque me dijo, es que la botellita de agua. Le dije, mira, ¿ves el bar Juan? Digo, yo si quieres nos paramos y nos tomamos un quinto ahí, te lo pago yo. Porque a mí me gusta... en una barra y tener ahí y hablamos y con el ruido de fondo y las noticias y la una de bravas de fondo. Aquí en un coche una botella de agua, tío. Si vas a estar 10 minutos, tío, en un coche. Ahora dime que te lleve a Gerona y entonces no te preocupes que vas a tener tu agua y tu... Pero para 10 minutos aquí, venga ya, hombre. ¿Qué es esto, tío?
Agua valía más el quinto contigo, la verdad.
Claro que sí, el tío ya dijo...
Hasta yo que no bebo, me junto contigo en el quinto.
Bueno, ahí sin alcohol, ojo, Coca-Cola.
Es bastante patético la situación a veces de ciertas cosas que se han dicho, O sea, que me ponen la música que a mí me gusta, me ponen la FM que tal, me dan la botellita de agua.
No hay argumento.
No hay, es que...
Bueno, en mi coche se monta la gente y me dice pon, y le digo, oye... tiene Bluetooth, ¿no? Porque tienes un supermóvil. Sí, pues conéctate al Bluetooth del coche y pon lo que te dé la gana, nen. Ahora, como suba mucho el volumen, te lo voy a bajar porque yo no estoy de fiesta, ¿vale?
A nosotros no lo dicen, ¿eh? A nosotros muchas veces cogemos un paciente que lo cogemos del hospital para llevarlo a casa y nos dice, oye, ¿me puedes dejar 2 calles más para arriba que tengo que ir al Mercadona? Y digo, hola, ¿qué tal? Digo, ¿esto qué es? Y como le digas que no se mosquean, ¿eh? O sea, es que es brutal. Pero yo creo que todo esto es, desde arriba, lo que les han metido en la cabeza. Que exige tus derechos, pero en cualquier sector, entonces el que llega
son otro tipo de
con ese chip metido en la cabeza...
Tenemos una llamada y tenemos poco tiempo, así vale, que a ver, adelante, ¿quién tenemos por ahí? Se ha colgado.
Vaya.
Hay otra, no pasa nada. Habían... Tampoco. Nada, pues no hay llamada. Pues una pincelada de un minuto por bando y decir lo que queráis decir o por cada uno podéis...
Bueno, yo volver a recordar, porque para nosotros es muy importante, las jornadas que vamos
¿Son
a
abiertas para todo el mundo?
Para todo el mundo vale. Abiertas, todo el mundo puede asistir. Además viene Tito, sí. Viene Tito el último
pues
día.
Pues entonces
el día,
no te preocupes.
El día 26 estará Tito en la última jornada. Pues nada, hacemos esta jornada que es de debate abierto para un poco concienciar mucho más a la gente de que nos están metiendo un algoritmo de puntuación. Por eso hemos puesto este título de mi jefe no es un algoritmo. Y bueno, invitaros a todos al Innova en el Carré Perú, número 52, que va a venir gente de muchos países y sobre todo académicos que nos van a dar una buena lección de cómo está ahora mismo el mundo laboral con respecto a los riders.
Muy bien. ¿Tú quieres decir algo?
Sí, yo quería comentar, pues, sí, a modo de comentario. Se ha dicho, por ejemplo, que los usuarios tienen mucha fuerza, ¿no? Y es cierto que es una pata más, sobre todo a nivel de articular esa solidaridad entre trabajadores, ¿no? Más allá del centro de trabajo de cada uno. Pero yo creo que sí que es importante que tengamos en cuenta que los que realmente tenemos el poder, ¿no? Somos los trabajadores, más allá de que consumamos en un sitio o luego consumamos en otro. Quiero decir, si mañana el puerto de Barcelona se para, lo más seguro es que, aunque tú quieras consumir una cosa, lo más seguro es que no puedas consumirla. Porque si llega por mar esa cosa, te van a comer los mocos. Entonces, ¿quién tiene el poder real? ¿Los consumidores o los trabajadores? Y precisamente los trabajadores de los sectores productivos y de los sectores más estratégicos. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso y que la importancia para la lucha en todos los campos en recuperar la organización en esos centros de trabajo.
Muy bien. Technics.
Bueno, yo para acabar...
Tú que no has hablado casi, di algo.
No. Es que pobre, no le hemos dado tiempo.
Todo el que me conoce no le extrañará, ¿eh? De todas maneras, yo para finalizar, el agradeceros a vosotros, sobre todo la invitación, el apoyo, tanto a todos los colectivos. Al fin y al cabo, siempre tenemos que nutrirnos de ellos, porque sin ellos no somos más. Y al fin y al cabo también es bonito, ¿no? El solidarizarte con la problemática de otro. ¿No? Y al fin y al cabo hay que empatizar, yo vuelvo a repetir, es un adjetivo que utilizamos mucho en nuestro sector, ¿no? Y a lo mejor es lo que nos haría falta a todos. Y ya va para finalizar, el día 11 pues esperamos ahí a todos nuestros guerreros, como decimos nosotros, que estaremos allí a ver si no presentándonos a la señorita Alba Vergés, que nos vea bien las caras y a ver si tiene ganas de realmente de solucionar el conflicto, tanto laboral como, bueno, laboral que es el que tenemos, como a nivel de usuarios, pues que encantado que estaremos de recibirlos, como todos los que nos piden de venir. Y nada, muchas gracias a vosotros también.
Y sobre todo... usuarios y usuarias, denunciar, que no tengan miedo a denunciar. Existen hojas de reclamaciones, sí. Que con las hojas de reclamaciones, con eso podemos hacer mucha más fuerza. Como dice el compañero, agradecer a todos esta mañana. Que Tenis en Lluita ya la ha escuchado la señora Alba Vergés y creo que lo escuchará muchas más veces. Y que vamos a por todas y que, bueno... Sigo haciendo hincapié, usuarios, tenéis la fuerza suficiente como para llevar esto adelante y denunciar, que no os dé miedo denunciar, porque todo esto sirve para algo.
Afirmativo. Oli, ¿quieres decir algo?
No, es bueno, es un poco más de lo mismo, la responsabilidad del día 28. Yo es que creo que en concreto en estas elecciones no os jugamos mucho, y me da la impresión de que la ciudadanía no es excesivamente consciente de lo que nos estamos jugando. Las derechas más destructivas están empezando, creo, a organizarse y eso no es bueno para la gente. Para la ciudadanía de a pie eso no es nada bueno. No es nada bueno.
Muy bien, pues nada, yo solo quería recordaros a todos los taxistas, a todas las taxistas y los taxistas, que el miércoles día 10, tenemos un gran evento... presentación del proyecto Taxi 2.0 en el centro cívico, iba a decir yo, voy a apañar, el centro comercial Gran Vía 2, en los cines. Hemos alquilado una sala con capacidad para 500 personas. Tenemos una planta de parking toda íntegra para nosotros, donde hay capacidad para 1000 coches, así que tenéis que venir.
Sencillo.
No hay excusa,
porque claro, para buscar el lugar siempre, hostia, es que claro, es que somos taxistas, ¿dónde mete 200 coches? Es que claro, es un parking. Problema, ¿dónde te reúnes? Pues ahora tenéis parking gratuito a las 11 de la mañana, y donde vamos a exponer todo el proyecto Taxi 2.0 con todos los profesionales que van a colaborar con nosotros, y ahí está, bueno, para algunos la base de lo que tenemos que arrancar, y ya está, poco más que explicar. Ya se ha explicado algo del proyecto, ahí se explicará todo, y ahí tiene que arrancar. En Madrid será, por eso el Tito creo que va el 26 a lo vuestro de los riders, porque el 25 creo que es el 25 en Madrid, se hará lo mismo. Una presentación, que no asamblea, que todo el mundo dice, la asamblea, verdad. No, presentación del proyecto. Exacto. Taxi Project 2.0, y ya está, no podéis faltar, al menos para los que se quejan o los que critican, tienen y eso,
dudas, que...
sobre todo para mí, principalmente la gente que tiene dudas, que venga, que se empape y que luego ya entonces pregunte, critique o ataque.
Porque además el hecho de poder verlos en directo, hablar con ellos, hacerles preguntas, el hablar de tú a tú con los...
Bueno, preguntas no sé si se dejarán.
No sé si podremos, ¿no?
No sé si se dejarán.
Claro, porque no hay micro, no hay sistema de megafonía y no creo que desde el fondo del cine se pueda escuchar. Pero el feeling que te dé la persona hablando directamente, que ella te esté hablando directamente, no hay color. No hay color. Va mucho mejor para resolver las dudas. No es lo mismo un frío comunicado de WhatsApp o que lo leas por el Facebook y tal, que la voz en directo de la persona implicada.
Y ya está. Y despedimos el avispero. El viernes a las 12, otra vez avispero. Estáis todos invitados, los que quieran venir. Aquí la casa es grande y esto...
Mientras haya sitio y haya micros...
Aquí entra todo Dios, ¿eh? No hay ningún problema. Dios. Y sobre todo a todos los colectivos, a Sanitaris en Lluita, Technics en Lluita, Riders, las Kellys, la Coca-Cola, la Marea Pensionista, quien sea. Si necesita voz, el avispero... está abierto para todos y tenemos mucho seguimiento, no solo de taxistas ni de usuarios, sino de administraciones, de políticos y periodistas, y porque nos miran. Entonces yo pienso que es un buen medio para nosotros, los que tenemos pocos medios. Así que dejamos la última publi y hasta el viernes.
No pierdas el tiempo buscando un taxi por la ciudad. Solicita o reserva un taxi de forma instantánea con la app NTaxi a través de tu smartphone y ahorra dinero en tus desplazamientos. Pide, reserva y comparte con NTaxi. Descárgatela ya.
Oye, Luz, ¿sabes que ya no fabrican los Fiat Tipo con GLB para taxi?
¿Ah, sí? No lo sabía.
Sí, pero en Difisa, concesionario oficial Fiat, te los venden transformados a GLP, con el kit completo de taxi y con garantía motor de 2 años hasta 100.000 kilómetros.
¡Ay, perfecto! ¿Y qué gastan?
Pues muy poco, Luz. Mucho menos que los vehículos con el kit de fábrica y mejorando la respuesta de motor. Al final, te ahorras una pasta. Se nota que son especialistas.
¿Y cómo lo puedo hacer?
Llama a Difisa y pregunta por Marc al 639-747442. Él te dará toda la información y además podrás probar el coche.
Ah, vale. Recuérdamelo otra vez el teléfono, por favor.
Sí, es Difisa, concesionario oficial Fiat, al 639-747442.
¿Se te ha pinchado una rueda? En Supertaxi llegas, la compras y te la llevas puesta. ¿Necesitas un cambio de frenos? Pues llegas, los compras y te los llevas puestos. Supertaxi, talleres y la mayor variedad de recambios para que llegues, lo compres y te lo lleves puesto. En Aragón 71, esquina Rocafort, de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 y los sábados de 9 a 1. Llámanos al 93 226 0012 y en supertaxi.es. Supertaxi, tu taller y tienda de confianza.
¡Hombre, Tito!
¡Hey! ¿Qué tal?
Pues mira, me acabo de comprar la licencia.
¿Y has pasado las revisiones?
Todavía no.
Pues pasa por Express Repair. Cuando te compras una licencia, te lo deja como nuevo para que puedas pasar las revisiones. Y si vas de parte del avispero, recibirás descuentos muy especiales.
Express Repair, en Alcalde de Móstoles, número 12, entre Taxdir y Encarnasio. Abierto de lunes a viernes, de 9:30 a 2 y de 4 a 7. Y si lo necesitas, puedes traer tu coche también en fines de semana. Llama al 93-173-0649.
Express-repair.es. Express Repair, hermanitas del taxi.